Buenas tardes. Sesión del 18 de mayo, jueves de 2023. Seminario de Fenomenología del Espíritu. Estamos en el apartado, en el capítulo 7, apartado B, la religión del arte. Estamos a punto de terminar este apartado y entraríamos en la primera parte de este apartado. Entraremos a continuación en la obra de arte viva, que es el fin de este apartado. Y a continuación, el apartado C, la obra de arte espiritual. Estamos, como sabemos, este capítulo une religión y arte. El arte se genera, tal y como nos lo presenta Hegel, a partir de la religión, ¿no? La estatuaria de los dioses, los cultos, etcétera, etcétera. Probablemente también, como nos indicaba en otra obra Igor Lukács, también en el trabajo se generaron protoelementos artísticos, por ejemplo, pues la ritmicidad, la ritmicidad ayuda a trabajar más cómodamente, a aliviar el trabajo, acompañar el trabajo con canto ayuda al trabajo, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente aquí tenemos esta otra vía de investigación, que es la asociación arte-religión. Vamos allá. Por eso seguimos con la lectura. Este texto que vamos a leer ahora está comentado, muy bien comentado, en la obra de Rubén Dril, sí. La utopía que todo lo mueve, hermenéutica de la religión y el saber absoluto en la fenomenología del espíritu. Este texto mismo que voy a leer yo está comentado en la página 70 de esta obra. Por eso, la acción del culto, propiamente dicho, comienza con la entrega pura de una posesión que el propietario derrama o convierte en humo, aparentemente sin ningún provecho para él. El culto siempre es colectivo, el culto es normado, la gente que participa en el culto sabe el ritual que va a ocurrir. De hecho, incluso toda manifestación artística, por mucho que varíe, y esperemos que pues cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, por mucho que varíe, siempre tiene unas pautas que nos permiten entrar y entender lo que se nos está contando, ¿no? Pues en una obra de teatro hay una introducción, etcétera, etcétera, en fin, estas cosas, ¿no? El culto comienza con la entrega pura de una posesión que el propietario de Rama convierte en humo, aparentemente sin ningún provecho para él. Nos va a contar aquí en los sacrificios de animales o de frutos a la divinidad, que eran en grupo y mediante quema. En el texto va a haber saltos de distintas formas, distintas manifestaciones religiosas de culto, saltos en el sentido temporal. Yo creo, tengo entendido, que lo que nos va a, aquello de lo que nos cuenta después los cultos de Ceres y Baco son más anteriores a los cultos sacrificiales a Zeus, etcétera, etcétera. Pero él va colocando al hilo de lo que quiere recalcarnos los elementos. El de los sacrificios yo había leído sobre todo en la Ilíada. En la Ilíada muy a menudo se sacrifican, dentro además de la narración, se hacen sacrificios, ¿no? Bien, entonces, aparentemente dice, se mata, se quema, pero eso no acaba de ser todo, del todo cierto, ¿eh? Haciendo esto, renuncia ante la esencia de su conciencia pura, ante la esencia de su conciencia, en su autoconsciencia, renuncia a la posesión y el derecho de propiedad y disfrute de esa posesión, a la personalidad y el retorno de la actividad al sí mismo, y más bien refleja la acción en lo universal, en la esencia que la reflexiona dentro de sí. Esto es aparentemente, ¿eh? renuncia a, a eso que va a destruir. Dri nos comenta esto diciendo, a ver, nos comenta esto. La esencia es la percepción de la autoconciencia en uno mismo, ¿no? Es cómo percibimos de entrada el espíritu. El espíritu en realidad es generación intersubjetiva, ¿no? Pero vamos. Dice Dri, la acción del culto comienza con el sacrificio. El devoto sacrifica algo que le pertenece. De esta manera, al obrar no tendría retorno, no sería un obrar que es un obrar que es obrarse, un hacer que es hacerse, sino un obrar que culmina en el universal, en el Dios. El devoto renuncia a la personalidad, se rinde frente a la divinidad. O sea, no toma nada para sí, sino que sacrifica lo que él ha producido, sacrifica, etc., ¿no? Pero con ello, a la inversa, también sucumbe la esencia que es. Que se va a pique este. Leemos primero el texto y añado el comentario de Dri, porque me interesa que se vea cómo interpreta él la esencia. Sucumbir es irse a pique, zugrunde, irse al fondo, ¿eh? Pero con ello a la inversa también sucumbe la esencia que es. El animal que se sacrifica es el signo de un dios. Los frutos que se consumen son Ceres y Baco, ellos mismos vivos. En aquel mueren los poderes del derecho superior que tiene sangre y vida efectiva, mientras que en estos mueren los poderes del derecho inferior que exangüe posee el poder astuto y secreto. Sobre esto dice... Pero la divinidad, o sea, la esencia ente, que es donde es el objeto que representa el espíritu, también se va a pique. Es decir, la esencia considerada al nivel del ser en sus dos dimensiones, la de arriba, expresada por los dioses del Olimpo, y las de abajo, esto, las terribles erinias. El animal sacrificado es el signo del dios. Es este el que es sacrificado. Por otra parte, los frutos que se comen, el pan y el vino, son los mismos dioses de abajo, Ceres y Baco. Estamos en una interpretación, la de Dri, pegada a la de Hegel, que a mí me había costado de entrada entender, porque yo no había percibido en la Ilíada que el banquete posterior al... O sea, ¿cómo se hacía el asunto? Se cogía el animal, se lo mataba en la comunidad, se sacaban las vísceras, se quemaban las vísceras, o sea, el ritual era muy largo. Se asaba el animal y se comía el resto del animal. Las partes buenas se comían, solo se quemaban las... Como nos lo va a comentar aquí. Yo allí no había percibido en estos rituales esta analogía con que el animal pasa a ser el propio cuerpo del dios que se come. Que esto va muy dirigido ya hacia el cristianismo. Entonces, a mí estos párrafos me habían costado. En la parte de Ceres y Baco, que son cultos anteriores o cultos paralelos, la cosa, hasta donde yo sabía, podía tener más similitud con los misterios de la comunión. ¿En qué sentido? O sea, cuando uno lee la Ilíada, pues ve eso, se entrega, se da un banquete en honor al dios. Bueno, si aceptamos esto, se come el cuerpo del dios, el animal simbolizado. El animal, que además no es el animal, por ejemplo, Atenea es una lechuza, pues lo que se sacrificaba era un buey u ovejas. Yo lo interpretaba siempre como una coparticipación en un banquete, ¿no? Los cultos de Ceres y Baco, más antiguos, hasta donde yo sabía, tenían un carácter mistérico y de revelación y misterio para el propio participante. ¿En qué sentido? En esos cultos lo que hacían las personas era decir, mira, esto es pan y esto es vino, me lo voy a comer y no voy a quedar convertido en pan y en vino, esto se va a convertir en mí. O sea, y esa es la, la era el prodigio que percibían, o sea, lo que nosotros llamaríamos metabolismo, pero ellos no, lo que era el prodigio, ¿no? El prodigio de en común, en grupo, comer algo que se transforma en uno mismo. No que uno se transformara en el Dios, sino que se transforma en uno mismo, ¿no? Pero bueno, aceptamos aquí las interpretaciones que propone este Hegel, que son respecto de lo primero, o sea, la coparticipación en el cuerpo del Dios que es muerto, que muere. Es un ritual. Para Hegel, siempre la religión tiene este carácter sacrificial. Si lo que matamos es un animal, bueno, eso es un sacrificio. Si además lo que matamos es un animal que es el Dios, es un sacrificio del Dios. Bueno, el animal que se sacrifica es el signo. Una cosa es el signo y otra cosa es un Dios. De un Dios. Los frutos que se consumen son Ceres y Baco, o sea, el trigo y los cereales y el vino. Ellos mismos vivos. En aquel mueren los poderes del derecho superior, que tiene sangre y vida efectiva, mientras que en el animal, mientras que en estos mueren los poderes del derecho inferior, que exangüe, posee el poder astuto y secreto. El sacrificio de la sustancia divina, en la medida que es una actividad, pertenece al lado autoconsciente del individuo. Es una actividad, estamos realizándolo. Lo que se dice que se sacrifica es la sustancia divina, que es el espíritu que hemos cosificado o antropomorfizado en ese ser. El sacrificio de la sustancia divina, en la medida que es una actividad, pertenece al lado autoconsciente. Para que esta actividad efectivamente real sea posible, la esencia tiene que haberse sacrificado ya ella misma en sí. La esencia, lo que somos, tiene que haberse desdoblado, puesto al servicio del culto, del ritual, igual que el artista sacrificaba su personalidad para producir, o sea, se supeditaba al trabajo productivo de la estatua, y lo ha hecho al darse existencia y haberse hecho un animal singular y un fruto. Esta renuncia que la esencia entonces ya ha llevado a cabo en sí, presenta al sí mismo agente dentro de la existencia y para su consciencia, y sustituye aquella inmediata realidad efectiva de la esencia, lo que es en realidad el material que se consume, por algo que está más allá, a saber, la conciencia misma, que es objetiva de ahí. Ahora podemos leer, leo un poquito más de Dri y vuelvo a leer sobre esto. Pues la unidad que ha surgido, resultando de la singularidad, superada, y de la separación de ambas, no es el destino solo negativo, sino que tiene también un significado positivo. Comenta Dri, página 71. En efecto, la unidad engendra... A ver, podemos leer un poquito antes incluso. El obrar pertenece necesariamente a la autoconciencia. Efectivamente, un obrar sin conciencia es imposible. No sería obrar, sino un movimiento mecánico. La conciencia del obrar, de autoconciencia, conciencia del propio obrar. Esa es la... En consecuencia, el sacrificio de la sustancia divina pertenece al hecho autoconsciente. Nosotros operamos y sacrificamos esto por esta razón, pero para que este obrar sea posible, es necesario que la esencia divina se dé un ser ahí, se haya convertido, digamos, la divinidad es ese ser, es ese animal, es decir, que sea sensible, que se sacrifique, que se abaje, se convierta en animal o fruto, que pueda ser consumido. La consumición del animal y del fruto es el sacrificio de la esencia divina ente, convertida en animal o en trigo, ¿no? En el orden del ser. Con ello se produce la sustitución de la esencia divina en sí por la autoconsciencia. Lo que hay es un acto de proyección de nuestra autoconsciencia en el ser ese. Sigue a continuación. Bueno, en efecto, la unidad engendrada, que es resultado de la singularidad y separación de ambos lados superados, no es el destino solamente negativo, sino que tiene un significado positivo. Ello es así porque el que sacrifica retiene algo para su propio goce, que se consuma. O sea, hay este goce, y entonces ya pasa, da un salto y pasa a señalar que el sacrificio es comer y disfrutar del. Y lo ha hecho al darse existencia y haberse hecho un animal singular y un fruto. Esta renuncia, que la esencia entonces ya ha llevado a cabo en sí, presenta al sí mismo, al sí mismo agente dentro de la existencia y para su conciencia, y sustituye aquella inmediata realidad efectiva de la esencia, el material que hay, por un más allá, a saber, ese más allá que es pensado como un Dios, es nuestra propia autoconsciencia objetivada ahí. Pues la unidad que ha surgido, resultado de la singularidad superada y de la separación de ambas, no es el destino solo negativo, sino que tiene un significado positivo. Solo a la esencia subterránea, abstracta, se le entrega totalmente lo que se le sacrifica, señalando con ello como diferentes a la reflexión de la posesión y del ser para sí, en lo universal por un lado y al sí mismo en cuanto tal por otro. A la vez, sin embargo, esto no es más que una parte mínima y el otro sacrificio es solo la destrucción de lo inservible, se queman las vísceras, y más bien la preparación de lo sacrificado para el banquete cuyo festín le escamotea a la acción su significado negativo. Cuando se disfruta, el significado negativo, ¿cuál sería? El sacrificio del Dios, la muerte, el tal. Bueno, pero pasa a ver una fiesta, una comida colectiva en la que ellos disfrutan, y por lo tanto, esta acción sacrificial deja de tener ese sentido negativo solamente. El que oficia el sacrificio conserva la mayor parte de la primera ofrenda y de la segunda conserva lo que tiene provecho para su disfrute. Este disfrute es el poder negativo que cancela tanto la esencia como la singularidad, y es al mismo tiempo la efectiva realidad positiva en la que la existencia objetual de la esencia, se cogemos el ser sustancial, material, objetivo, que es el Dios, y lo convertimos en existencia autoconsciente que al consumirla, al comerla, y la incorporamos a nosotros mismos. Y el sí mismo tiene la conciencia de su unidad con la esencia. Nosotros, al comer eso, sentimos estar participando del espíritu que se supone que es el Dios, etc. Este culto, por lo demás, es ciertamente una acción efectiva, mas su significado estriba más bien solo en la devoción. Lo que pertenece a esta, a la devoción, no se produce de manera objetual, ni tampoco el resultado, que en el disfrute se roba a sí mismo su existencia. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, lo que pertenece a la devoción no es lo objetual, es el culto, la acción, la devoción. Por eso el culto continúa y esta carencia la sustituye primero dándole una subsistencia objetiva a su devoción en tanto que es trabajo comunitario singular activo para cada cual, activo para cada cual, el trabajo que produce la mudada y la limpieza del Dios. Una vez se termina el ritual, sigue habiendo culto y sigue habiendo continuación del culto porque se ha acabado el ritual, se ha consumido eso, aparentemente se ha disgregado todo, pero hay que volver a preparar, hay que cuidar del espacio, se hace en un templo, hay que limpiarlo, hay una serie de un nosotros en continuidad que sigue organizando trabajo que produce la morada y la limpieza del Dios, la atención, la preparación, el despojamiento de los detritus del banquete, en fin, todo esto. El culto tiene continuidad, hay unos momentos, pero luego de comunidad, de comunión, de sacrificio, pero hay un antes y un después y una continuidad cúltica. Así se cancela en parte la objetualidad de las estatuas, pues por esa consagración de sus regalos y trabajos, el que trabaja inclina al Dios en su favor. Mediante todo esto lo que se busca es que el Dios te y contempla a sí mismo como perteneciente a él. Así a él se contempla como parte unida al Dios. En parte también esa actividad no es el trabajo singular del artista, sino que esta particularidad se haya disuelta en la universalidad. No solamente es el trabajo, estamos hablando aquí del trabajo del individuo que ha fabricado, que ha producido la estatua, sino del trabajo colectivo de volver a preparar, de participar en la preparación del ritual, limpiarlo para el siguiente, una serie de actividades que permiten a muchos coparticipar. Pero, y hay una universalidad en ello, una comunidad. Pero no solo la veneración del Dios lo que tiene lugar y la bendición de su favor no fluye solo dentro de la representación sobre el trabajador, sino que el trabajo tiene también el significado inverso frente al primero de la exteriorización y de la honra extraña, frente al primero de la exteriorización, de la objetivación y de la honra al ser extraño. Las moradas y las salas del Dios son para uso del hombre, también los hombres las usan, ¿no? Los tesoros guardados en ellas son suyos. Por ejemplo, el tesoro que tenía, no sé si era Zeus, el tesoro que tenía el templo de Zeus o el tesoro que tenía el templo de Atenas, cuando Atenas entra en guerra, la comunidad lo coge y lo utiliza para comprar para la guerra. Es decir, ¿Por qué es esto? Es porque de repente dicen jejeje, porque se sienten comunidad una con el Dios, y el Dios es la comunidad. Y el Dios lo que quiere es la protección de la comunidad, y la comunidad debe ser. Es, el Dios quiere la protección y la protege. Y el Dios es el símbolo de la comunidad. Por lo tanto, no hay. Para ellos no tiene ningún no es sacrilegio. No sería como robar cálices, ¿no? De una iglesia y venderlos por ahí. Es algo que es el Dios, y el Dios es la comunidad, y por lo tanto, cuando la comunidad lo necesita, puede recurrir a él, a ello. Los honores que el Dios disfruta en sus adornos son el honor de un pueblo artístico y generoso. Se ve el mismo, esto lo podemos entender mejor. Organizar una procesión de Semana Santa maravillosa es el orgullo de un pueblo. Y el pueblo encuentra su grandeza y su en esta acción, que también tiene mucho de ritual. Con sus pasos, con su incorporación, con su mira, en las fiestas este pueblo adorna también delicadamente sus propias casas y vestimentas, así como sus edificios, en las fiestas de la divinidad. De este modo, a cambio de su donación, de lo que él da al pueblo, recibe la réplica del Dios agradecido y las pruebas de su favor, en el cual el pueblo se unía con el Dios por medio del trabajo, no en la esperanza ni en una realidad efectiva tardía, sino que al hacer sus honores y ofrendar sus dones, tiene de inmediatamente, de manera inmediata, el disfrute de su propia riqueza y brillo. Quiere decirse que el Dios, lo que espera el pueblo de estos cultos, no es que a la muerte de cada uno te lleve al paraíso, sino el disfrute vivo de esos rituales, el gozo, el placer, la satisfacción. Una Semana Santa en Sevilla, pues la gente, mira qué bonita es la nuestra Virgen, mira que luego los coches rechinando por la cantidad de cera que se ha derretido en las calles, el olor, los aplausos, los cantos, el entrar en la taberna de la tomarse un. Ahí tenemos las manifestaciones de lo que se llama fiesta. Fiesta es eso, o sea, fiesta es un ritual. Fiesta no es asueto, ¿eh? Hemos convertido los fines de semana, llamamos fiesta, no. Una fiesta es algo organizado por todos, en lo que uno participa, todo el mundo sabe cuál es su papel, se va a tomar chiquitos con los amigos en un determinado orden, se ha puesto guapo. Fiesta es ritual. Fiesta es ritual. En este sentido, yo recuerdo un par de antropólogos, una amiga antropóloga, y ella francesa, bueno, ha vivido muchos años aquí y había hecho antropología por África Occidental, pero bueno, cuando le gustaba ir con su compañero a las Semanas Santas de Andalucía, porque decía que ahí sí que se veía fiesta, que es culto, es ritual, es gozo, y es un sentimiento de unidad. ¿Cómo puede ser que los señoritos y los obreros, fiesta, unidad, pueblo, todos estos, la gente se viste, en fin, hay unas pautas de comportamiento, ¿no? Y todo el mundo sabe cómo eso. Bueno, pues eso es fiesta. En términos antropológicos, fiesta que es esto, no otra cosa, no es asueto, no es ocio. Una cosa era fiesta y otra cosa era ocio, otium, ¿eh? La obra de arte viva. El pueblo que se acerca a su Dios en el culto de la religión del arte es el pueblo ético, la eticidad, la comunidad ética, con un saber hacer, con unas pautas, con unas formas materiales de vida, y con unos usos y costumbres. Fijaos que, recordemos que lo que se deduce por etos es sittliche, y sitte quiere decir costumbres, y sabe a su estado, el estado es ellos, ¿no?, y a las acciones de este como la voluntad y el llevarse a cabo del mismo. ¿Quién es esa comunidad? ¿Quién es ese estado? ¿Quién es esa eticidad? Ellos mismos en sus acciones voluntariamente llevadas a cabo por ellos mismos, y sabe a su estado. Dice Staat, el texto alemán. ¿Me vais a permitir estornudar? No dice Reich, no dice el tercer Reich, ni el primer Reich, ni el segundo. Dice Staat. Otro tipo de organización más vinculada a estamento, a otra cosa, ¿eh? Un pre-algo, ¿no? Bueno, el estadio adecuado de organización comunitaria dotada de institucionalidad, pero que es muy inmediata, de la polis, de la comunidad polis. Por eso, este espíritu que ahora se pone enfrente del pueblo autoconsciente no es la esencia luminosa, que carente de sí mismo, no contiene dentro de sí la certeza de los individuos singulares. Vuelve a las primeras manifestaciones de religión, ¿no? Que piensan que el mundo, estamos haciendo el mundo se hace, la polis se hace, la comunidad se hace. ¿Qué fuerza habrá que genere todo esto? ¿Qué crea esto? La luz. Pero eso está muy alejado de comprender que es nuestra propia energía la que nos produce, ¿eh? Esto hay unas anotaciones muy interesantes que yo no sé si serán por casualidad o yo leí hace, no sé, 5 o 6 años, en una obra de historia de la filosofía, de un autor que murió, marxista, que murió sin, la dejó inconclusa, hubiera necesitado la obra de filosofía, el manual de filosofía hubiera necesitado una última escritura, sobre todo por la parte del final, que sabía griego y sabía griego moderno, era Constanzo Preve. Constanzo Preve escribe una historia de la filosofía y usaba para hablar del mundo filosófico griego clásico, griego, los escritos actualísimos que estaban escribiendo los griegos en griego en esos momentos. Bueno, pues este decía que los estudiosos actuales griegos sobre ese mundo, cuando nosotros vemos en los textos presocráticos y nos parece que están hablando de la naturaleza, no es verdad. Están hablando de la comunidad polis. Bueno, pues aquí, como veis, habría algo así, cuando parece que hablan de la naturaleza, diría Hegel, están hablando de la luz, pero no, están hablando del espíritu de la comunidad, ¿no? O sea, cuando alguien dice panta rei, todo fluye, no está hablando de que la naturaleza es cambiante, sino de la comunidad que cambia, ¿no? O sea, y que en todo caso se hace una operación antropomórfica de la naturaleza a partir de la realidad. Esto a mí no me... Bueno, me pareció además una idea muy fértil y no me sorprendió porque por suerte en este sentido, ya sabéis, yo he leído bastante a menudo a Aristóteles y leyendo una... No sé si la cuarta o la quinta vez que leí la metafísica, al leer las cuatro causas, las cuatro causas que producen, me percaté de que las cuatro causas es el mejor análisis de la actividad que puede existir. Siempre pensábamos que eran causas físicas. Bueno, en todo caso, Aristóteles hará una proyección en la física, pero las cuatro causas, tener un fin, causa final, el fin al que se dirige algo, la causa eficiente, nuestra capacidad de energía, praxis activa, generadora de actividad, causa material, aquel mundo material, eso que tenemos que transformar para conformar, y mediante la energía nuestra, la materia la transformamos en objetos que tienen los creamos pues para alimentarnos y tener un fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las cuatro causas es el mejor análisis prodigioso la descomposición analítica para siempre de la actividad. Bueno, por lo tanto, no me representó ningún problema este. Otra cosa que aprendí de Prévé, en el libro ponía la tragedia es ateniense, no es griega. Y añadía, solamente en Atenas había tragedia. Ah, pues coño, pues vale, pues es verdad, vale. Bueno, la parte esta primera del manual de filosofía era muy buena. La última parte en la que escribe sobre Lukács y sobre el Lukács de la ontología, diciendo que era el más interesante, pudo con él el cáncer. Hubiera necesitado un par de años más o un año, o sea, una reescritura más, un segundo parcours en su texto, sobre todo por ese final que quedaba deslavazado. Pero bueno, volvamos a lo que volvemos. Por lo cual, lo único que el culto de... Estábamos ahí, ¿no? Por lo cual, lo único que el culto de la religión de esa esencia simple y sin figura le devuelva a los suyos es en general esto, que son el pueblo de su Dios. Hay una vinculación entre esa figura y él. Tan solo les proporciona su subsistencia y su sustancia simple como tal, mas no su sí mismo efectivo, el cual antes bien ha quedado desechado. Pues ellos honran a su Dios en cuanto a profundidad vacía, no en cuanto... A ver, vamos, me he saltado algo y esto es claro. Estábamos en la esencia luminosa. Por eso este espíritu que ahora se pone enfrente del pueblo autoconscientemente no es la esencia luminosa, carente de sí mismo. No contiene dentro de sí la certeza de los individuos singulares, sino que antes bien es solo su esencia universal y el poder señorial en que aquellos desaparecen. El Dios es el Dios de la comunidad, no es el Dios de tu propia eticidad, es tu Dios de tu nosotros. Por lo cual lo único que el culto de la religión de esta esencia simple y sin figura le devuelve a los suyos, ahora vuelve a la luz, vuelve atrás al de la luz, por lo cual el culto de la religión de esta esencia simple y sin figura, luminosa, le devuelve a los suyos, es en general eso, que son el pueblo de su Dios. Tan solo les proporciona su subsistencia y su sustancia simple como tal, más no su sí mismo efectivo. No hay una figura divina, no hay un ente antropomórfico que sea imagen nuestra en cuya mente de bronce podamos pensar que hay ideas, que hay sentimientos, no hay esta posibilidad antropomórfica, ¿no? Pues ellos son honran a su Dios en cuanto a profundidad vacía, no en cuanto a espíritu. El culto de la religión del arte, sin embargo, que es el que estábamos antes, estos saltos que da constantemente para atrás y para adelante Hegel, en cuanto el culto de la religión del arte, el de las estatuas, el de los rituales, el de los signos, sin embargo, carece, por otro lado, de aquella simplicidad abstracta, no es esa simplicidad de la luz, y por ende de la profundidad de esta, el misterio, la unión con el todo, ¿no? Sino que la esencia que está inmediatamente unida en armonía con el sí mismo es en sí el espíritu y la verdad que se sabe. Nosotros no sabemos, somos nosotros, no ciertamente la verdad sabida o la que se sabe a sí misma en su profundidad, ¿qué hay detrás? Bueno, no hay... dado que la esencia... Bueno, a ver, DIC 73, 74... También podríamos recurrir a Jiménez, pero bueno, DIC 74, para ir más... Pero el culto de la religión del arte, por otra parte, carece de aquella abstracta simplicidad. La religiosidad griega o religión del arte no tiene la profundidad de la religión de la luz persa. Profundidad vacía, devorada de toda configuración. A la luz no se la puede configurar. La luz plena uniformiza todo, ciega la vista. La religiosidad griega o religiosidad del arte, en cambio, al estar unida a sí mismo, pierde profundidad. No hay ese misterio, hay esa concreción. Aparece el espíritu, ¿eh? Porque claro, al Dios le atribuimos características antropomórficas, autoconsciencia, si bien todavía en sí, pero no se trata aún de la verdad que se sabe a sí misma en su profundidad. Es decir, no es el pueblo que se sabe en cada uno de sus ciudadanos, sino solo como totalidad. Bueno, el Dios se ve la totalidad. No hay todavía ese... Bien, no voy a parafrasear de nuevo. Dado que la esencia entonces tiene aquí a sí mismo en ella, su aparición fenoménica es amistosa hacia la conciencia. Y esta obtiene en el culto no solo la justificación universal de su subsistencia, sino también su existencia autoconsciente dentro de ella misma. Así como, a la inversa, la esencia no tiene efectiva realidad carente de sí misma en un pueblo réprobo cuya sustancia es solo reconocida, sino que la tiene en el pueblo cuyo sí mismo está reconocido dentro de su sustancia. Vuelvo a Adri. El sí mismo reconocido en la religión del arte es el sí mismo colectivo, el de la voluntad general. Este sí mismo se reúne en el agora como eclesía, como comunidad, como iglesia, como religatio, como asamblea para darse de leyes, declarar la guerra y la paz. Por ello, su manifestación es grata para la conciencia. Esta, como conciencia colectiva, se siente gratificada cuando ese espíritu se manifiesta en las asambleas. El pueblo es reconocido, pero solamente en su sustancia, no en su subjetualidad. El ejemplo que pone es el de las asambleas en las cuales ellos deliberan de verdad. Hay quien toma la palabra más veces, hay quien delibera, y sienten ser un nosotros. Sienten ser un nosotros en la asamblea, toman decisiones y siente que el representante de la asamblea es el Dios, el que está delante de es el Dios. Pero es como se perciben a sí mismos como un nosotros. Todavía no pueden sentirse no solamente como un nosotros, sino como individualidades que coparticipan de nosotros. Todavía no ha habido ese desarrollo. Es que estamos en Grecia. Todavía no ha habido ese desarrollo en el cual de la antropología, de la personalidad, de la subjetividad, que va mucho más allá de la personalidad. La personalidad es el reconocer a la individualidad con derecho romana, pero Hegel va mucho más allá a lo largo de la historia de la praxis y de las antropologías existentes. Digo esto porque el otro día, en un YouTube, que comparaba una obra de derecho de Hegel con Marx, venía a decirse que, claro, la obra del derecho de Hegel está hablando de derecho, y el derecho es derecho romano, y se habla de la personalidad jurídica, y se habla de la persona, pero...
¿De Fineschi?
Fineschi. pero va mucho más allá. La historia de la evolución de la subjetividad lo hemos visto, ¿no? La persona queda en Roma y llevamos no sé cuántas cientos de páginas viendo cómo el yo llega a constituirse como subjetividad, ¿no? Absoluta, que además cree no tener dependencia ninguna desde finales del 17 en el 18, que es cuando él coloca esto, el capítulo sexto, cree no tener dependencia absoluta con nada, con el mundo del cual él es producto, esta subjetividad es producto. Esa era una de las cosas que en la primera parte, creo que Fineschi rebajaba y luego recuperaba y decía que en la segunda parte, a partir del minuto cuarenta y tantos hasta el 1:50, volvía a cambiar. La otra cosa que hacía era aplanar, diciendo que Fineschi confundía el proceso productivo con la actividad, como hubiera podido hacer Smith, naturalizando una forma de actividad. Eso yo tampoco lo comparto. Es más, acabo de decir que tenemos un análisis de la actividad al margen de los procesos productivos concretos ya en el siglo IV antes de nuestra era, el que establece el esquema de la actividad, tanto como praxis cuanto como poiesis, en un nivel totalmente diferenciado de las formas concretas de hacer, de acción. Pues es Aristóteles, ¿no? O sea, y tenemos el esquema de las cuatro causas, lo tenemos metido en el capítulo quinto de la fenomenología del espíritu de forma apabullante. Como sabemos, apenas Hegel casi nunca cita, solamente a veces cita a Kant, pero bueno, muchas veces lo hace por respeto al lector. ¿Cómo voy a tener yo que citar a Aristóteles? Mi público me tiraría piedras, todos lo saben. Eran estas cosas. Por lo demás, es interesante, pero tiene que aplanar un poco, tiene que castigar un poco a Hegel, porque luego tiene que decir que Marx hubiera hecho muy bien en leer mejor a Hegel y que el concepto de sociedad civil de Hegel es mejor que el de Marx. Y claro, ahí eso hubiera sido interesantísimo de ser discutido, pero en lugar traen a un tío para que les hable de Hegel y Marx y luego le salen con la teoría del valor de Poston, de Concours, o sea, con lo que está de moda. O sea, te traes un tío para que explique una cosa y le sales con otras preguntas que no tienen nada que ver con la teoría de la colonialidad y otras puñetas. O sea, por lo menos se indica que también está de moda de vez en cuando traerse a alguien que sabe hablar de Hegel, algún marxista que sabe hablar de Hegel, ¿no? Desde luego, Poston, que sería como un Heinrich, Kurz, etcétera, son esta novísima, ultra novísima escolástica sobre el capital que además dicen que todo lo anterior está fatalmente entendido, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas que además en el mundo hispano tienen, en el mundo hispano que haya leído a Marx, que haya leído el capital de Marx, la gente que lo haya leído tienen poca cabida, porque desde 1978, gracias al gran Pedro Scarón, en la traducción del Capital, Pedro Scarón, al final de la traducción del primer libro del Capital, mete la primera versión del capítulo 1. Entonces, esta gente siempre se marean diciendo, la edición del capítulo 1 de 1867 es muy totalmente distinta de la edición del capítulo 1 de 1873, y de ahí sacan. Bueno, pues Scarón metió. Y desde 1978 cualquier lector del siglo XXI podía comparar en una traducción magnífica, porque es que lo traducía magníficamente bien, además puede comparar estos capítulos, y no hay tal manantial de la doncella, nada de esas mandangas, todo es mucho más elemental. Vuelvo a por donde solía, que es, hay que volver por donde se suele, aquí. Estábamos en el... ¿Me dais?
Sí, empezamos el segundo párrafo, así pues.
Así pues, lo que sale del culto es la autoconciencia satisfecha en su esencia, la esencia es la totalidad, y el Dios retornado a ella como su morada. nos vemos a nosotros como esencia, como sustancia, no todavía como más bien como sujeto. O sea, el espíritu como sustancia, no más bien todavía como sujeto, que será la frase de Hegel. El espíritu no es tanto sustancia como más bien sujeto, subjetividad, ¿no? El Dios retorna a ella como su morada, a la sustancia, a la autoconsciencia colectiva, que esa morada es para sí la noche de la sustancia o su individualidad pura, pero yo ya no la individualidad tensa del artista, es la comunidad que aún no se ha reconciliado con su esencia, que se hace objetual, sino la noche satisfecha. El artista se vaciaba, ¿no? La conciencia del artista era la noche que producía, estaba en tensión. Veía el artista es en ese momento, aunque sea minoritario, porque no todo el mundo eran artistas capaces de fabricar, de producir Zeuses, tiene la plena conciencia de que está creando una cosa, que luego va a ser un dios. O sea, ¿quién más claramente que Salzillo podía saber que eso no era una inmaculada, sino que era una estatua de palo, el imaginero, ¿no? Sino que era una estatua hecha por él. Pues ¿quién? Pues esto, ¿no? Y ahí hay un vaciamiento. Bueno, pues ahora hay otra recepción, pero esta vez la recepción, la relación con esto desde un público que actúa, bueno, una comunidad que actúa, que se vacía, que es la, que, y que recibe eso, pero aquí es, la recepción desde la individualidad tensa del artista, que aún no se ha reconciliado con su esencia, que se hace objetual, sino la noche satisfecha que tiene en ella su paz o su emoción, sin necesidades, porque retorna desde la contemplación a sí misma, desde la objetualidad cancelada. Ese patos, esa pazos, esa emoción, es para sí la esencia del amanecer, la cual, sin embargo, en adelante se habrá hundido dentro de sí y tiene en ella misma su atardecer, la conciencia y por ende existencia y realidad efectiva. Todo esto, voy a ir rápido, porque es que si no... vamos a Adri, en la página 75. Con el culto se supera el momento abstracto de la estatua, en el que se daba no la reconciliación del artista con la esencia representada por la estatua, no la había. La no reconciliación estaba en la estatua, ahora no. Ahora la autoconsciencia se une a la esencia, ve en esa imagen de la divinidad y ve en esa divinidad además la representación de la comunidad. Plena satisfacción, autoconsciencia y esencia se igualan. Noche satisfecha, noche porque allí está la autoconsciencia dispuesta a devorar la esencia. La noche, en este caso, es todavía nuestra autoconsciencia. Nos vemos nuestra autoconsciencia en estos momentos aparece como aquello desde lo que nosotros nos percatamos de que comprendemos y percibimos el mundo. Pero todavía no tenemos instrumental suficiente para decir qué es esta autoconsciencia. Es noche, cuando lleguemos, cuando demos más pasos, llegaremos a comprender que nuestra autoconsciencia, bueno, primero nos comprenderemos a nosotros conscientes como producto de la intersubjetividad práctica, el espíritu como producto de la intersubjetividad, y ya comprenderemos cumplidamente nuestra autoconsciencia. Por ejemplo, antes hemos hablado del yo, el del yo del siglo XVII, principios del XVIII. Ese es un yo autoconsciente, perfectamente consciente de lo que es su autoconsciencia. Es más, en todo caso, lo que está en noche es el mundo, que él ya no siente como parte. Lo que siente como ajeno es ese mundo, ¿no? En estos momentos queda ahí. La autoconsciencia es para nosotros esta noche desde la que, participamos, comprendemos lo que hacemos, recibimos y reflexionamos nuestras experiencias. Ay, espera a ver qué. ha recorrido aquí el movimiento de su realización efectiva, descendiendo desde su esencialidad pura a ser una fuerza objetual de la naturaleza y sus exteriorizaciones, es una existencia para el otro, para el sí mismo, por el cual es consumido, para el consumido, lo objetual exteriorizado. La esencia silenciosa de la naturaleza que está volviendo, ahora está volviendo de nuevo a los cultos de Ceres, la esencia silenciosa de la naturaleza que carece de sí mismo, gana en su fruto el nivel en que esa naturaleza, preparándose y digiriéndose a sí misma, de hecho, para que veamos que sí que está, hemos vuelto al pan y al vino, y a los sacrificios. El preparándose, Jiménez lo traduce como cocinándose, y yo he buscado la palabra, y evidentemente la palabra es, zubereiten, y es preparar y es sazonar también. O sea que sí que tiene carácter de guisar, preparándose y digiriéndose a sí misma, se ofrece la vida que sí tiene sí mismo. En la utilidad de poder ser comida y bebida, alcanza su perfección suprema. Pasa a ser nosotros, pasa a ser la parte de nuestro... Pues en ella es la posibilidad de una existencia más alta y toca al ser espiritual ahí, al comer esto. Al convertirse por un lado en sustancia de silenciosa fuerza y por otro en fermentación espiritual, el espíritu de la tierra en su metamorfosis ha madurado hasta ser allí el principio femenino de la alimentación, Ceres, y aquí el principio masculino de la fuerza autoimpulsada de ser ahí consciente de sí. Ha pegado este salto hacia atrás porque lo que quiere ahora es comentarnos hasta qué punto estamos tomando conciencia de nuestra autoconsciencia. Y está, perdón, nos va a hablar de la experiencia mística. ¿Ve? La experiencia mística es un estado en el cual nuestra conciencia llega a conectar y nuestra autoconsciencia llegan a unificarse. Punto. ¿Eh? Conciencia y autoconsciencia llegan a, o sea, nosotros llegamos, pero unificarse con la menor mediación posible, porque yo puedo decir de mí mismo, estas frases que tú estás diciendo ahora son producción de tu conciencia. Y a continuación puedo decir, claro, oye, esto es un acto autoconsciente que yo tengo de mí mismo. Pero esta mediación entre mi conciencia de las cosas que yo sé y mi conciencia de mí, sabiente de estas cosas, está mediada por el lenguaje, etcétera, etcétera. En estos momentos de estas religiones del pan, del vino, de estas religiones pánicas, de terror, que no es el vino del pan, sino de la divinidad que agita, del dios pan, del dios de las flautas. Disculpad, esto es la emocionante primavera y sus alergias. El delirio, estos momentos que son de la sorpresa de decir, comemos juntos, nos juntamos, comemos pan. ¿Qué estamos haciendo? Ahí estamos dándonos cuenta de que consumimos la naturaleza, pero además nos damos cuenta de que la convertimos en nuestro cuerpo. O sea, digamos que estamos siendo conscientes de la primera transustanciación, para decirlo en términos de religión católica, ¿no? O sea, se ha convertido en el cuerpo, el pan y el vino se han convertido en la carne y la sangre de este menda que hay aquí. Bueno, esto es desbordante, viene acompañado de cultos, de beber en común, etcétera, etcétera, de delirios, y esto es lo que está apuntando. Ha madurado hasta ser allí el principio femenino de la limitación Ceres y aquí el principio masculino de la fuerte autoimpulsada Baco, ¿no? Del ser ahí consciente de sí. En ese disfrute, entonces, aquella esencia luminosa que despuntaba en el amanecer ha quedado delatada en lo que es. El disfrute es el misterio de la misma. ¿Cuál es el misterio de esa apariencia? Fijaos que, de alguna manera, la etapa religiosa de Ceres y Baco la refiere a la esencia, más bien a la esencia luminosa, mientras que esas etapas anteriores, mientras que la estatuaria es más bien la propia de la religión arte. Esto otro no sería tanto propio de la religión arte, sino en el sentido de que hay culto, de que hay organización del acto, de que hay ritualización, de que e incluso en caso de que haya orgía sexual después también es ritual, que los consumos se hacen de forma comunitaria. No es lo mismo ser un señor de Hollywood que se pega una dosis de peyote en su casa con un whisky que juntarse los indios tarahumara, en vez de hacer música, hacer cantos, invocar a los dioses, encender una hoguera y comulgar peyote. El delirio es común. Bueno, está todo hasta normado, ¿no? Sería muy triste solo beber vino el día en misa. Yo soy partidario de ser como el de Hollywood, que uno pueda beber vino comiendo en casa, no solamente un ratito los domingos. Pero bueno, en este disfrute, entonces, aquella esencia luminosa que despuntaba en el amanecer ha quedado delatada en lo que es. El disfrute es el misterio de la misma, o el misterio de la misma es el disfrute. Pues lo místico no es que un secreto o algo que no se sabe esté oculto, sino que consiste en que el sí mismo se sepa uno con la esencia. La mística es esto. El acto místico es un momento, ya sea mediante arrebatos y sustancias, o ya sea mediante el silencio y el reposo y dejar fluir la conciencia flotante, que emerge, en el cual, en un momento dado, se produce un algo que yo no he podido vivir, muy gratificante, que es el sentirse uno consigo mismo sin mediación, y entonces es cuando alguien dice, bueno, he conectado con el Dios, ¿no? Esto yo tengo pendiente de poder dedicar un año y medio, a acabar de trabajar un tema que dejé abierto, que es el tema de la experiencia mística, ¿no? Yo estuve un par de años trabajando con el mejor material de San Juan de la Cruz y el mejor material del mejor material, La noche oscura del alma, y el segundo, la llama de amor viva, más que Subida al Monte Carmelo y más que Canto Espiritual. Estas dos obras en las cuales, además, San Juan de la Cruz no nos cuenta que se le aparecen seres, sino que dentro de sí mismo llega a haber una presencia que no sabe qué es, o sea, es él y que le da una gran placidez. Es más, sabemos que Teresa de Ávila y él se pelearon, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila se pelearon, porque Teresa de Ávila sentía voces, arrobos, se le encendía el cuerpo, y San Juan de la Cruz le decía que eso era de locos. Eso eran locuras. Y ella se lo tomó muy a mal y se cambió de confesor. Bueno, pero es interesante esto porque estamos ante una experiencia humana.
Perdón, corría la especie hace unos años, hace ya bastante, muy vulgar, me parecía, entre psiquiatras y neurólogos, que lo de Teresa de Jesús era epilepsia.
¿Qué era? ¿Cómo que era?
Que lo de Teresa de Jesús era epilepsia, un tipo de epilepsia temporal, que se llama, diferente de la esta más común y vulgar conocida por convulsiones. Vale. Sí. Se conoce que hay un tipo de epilepsia muy rara, a mí me parece una chanza vulgar, hasta ignorante, de neurólogos y psiquiatras que se creen que como cualquier especialista que se cree que puede mirar el mundo solo con sus gafas y ya está. Ya. Pero es cierto que es una, Una cosa que he oído en diversos especialistas de estas, como que lo dan además con una convicción.
Ya.
Porque hay un tipo de epilepsia temporal que llaman que produce sentimientos placenteros,
Ya.
como de una inyección de mórficos potente, de elevación, etcétera, etcétera. Bueno, hay alguna cosa infrecuente, pero descrita. Bueno, nada,
Ya.
me he
Pues
acordado.
bueno, yo
Mera charla, ¿no? No creo que tenga nada. No
ya.
soy no soy adicto a esa
A esa
interpretación, en
explicación
absoluto, ¿no?
fisicalista. Yo
No,
creo
no,
más bien que es estados de ánimo internos de auto. Tengo que leer, tendría que leer de Certeux, La fable mystique, que no está traducido. Es un libro, unas 500 páginas, que es habla sobre el habla mística. Y otro texto, sí traducido, que fotocopié, son unas 1.000 páginas sobre la experiencia mística. En términos no de. A ver, Certeux es un jesuita, o sea, él cree, pero no son majaderos, son gente que habla fundamentalmente estamos ante una experiencia, y toda experiencia humana, si alguien te dice yo he tenido esta experiencia, pues es una experiencia y explicación tiene. Ya está, ¿no? O sea, este es el asunto. Tenemos, bueno, el éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Es igual que bueno, el éxtasis de la Beata, ¿cómo se llama la otra? Son soberbios, ¿no? En fin, bueno, vamos a dejarlo. Pues lo místico no es que un secreto o algo que no se sabe esté oculto, sino que consiste en que el sí mismo se sepa uno con la esencia, que uno se encuentre unificado consigo mismo, que la esencia interna de uno y la autoconsciencia esencial de esa esencia de uno queden unificados. O sea, aquí este Hegel está dando muchas claves, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Claro, él debe haber leído al maestro Eckhart, que es un místico bajo medieval alemán, como mínimo, ¿no? Que el sí mismo se sepa uno con la esencia y esta esté entonces revelada ante uno mismo. Revelación es experiencia interna, ¿eh? Solo el sí mismo es manifiesto para sí, o bien lo que es manifiesto lo es solo en la certeza inmediata de sí. Hay esa inmediata apercepción de las dos partes sin mediación, sin hacerlo como yo lo hago, que es con el lenguaje, hablando yo. Hablo de mí mismo y de mi mundo interno, mis partes distintas de mi mundo interno, las hablo, las percibo, las relaciono mediante el lenguaje. Habría que ir por detrás del lenguaje para buscar esta experiencia. Con todo, la experiencia mística todavía no es el comprender lo que es el espíritu. El espíritu es la capacidad que surge de la intersubjetividad organizada. Estamos en el capítulo 7, ¿eh? O sea, y estamos en la religión. Él dice que la filosofía es superior a la religión. Hegel, ¿eh? O sea, esto es. En esta, sin embargo, la esencia simple ha sido puesta por el culto en cuanto cosa utilizable. No solo tiene la existencia que se ve, se siente, se huele y se degusta, sino que es también objeto del deseo y por medio del disfrute efectivo se hace una con el sí mismo y queda así perfectamente delatada a este y manifiesta a él. Él está hablando de estas experiencias, pues no sé, quizá orgiásticas o lo que fueran, de estos cultos, de estos de arrebato, más bien estilo, supongo, más bien estilo delirio pentecostalista, estilo gospel. O de cualquier otro, bueno, para delirios, pues se puede llegar a saltar al campo de fútbol. Uno con su comunidad espiritual de su equipo y su camiseta, puede uno ir a por el árbitro. O sea que delirios existen. Existen, ¿no? Y luego. Cuando se le dice, pero yo te vi, no puede ser. Sí. Bien. Queda ahí perfectamente tratada este y manifiesta a él. Aquello de lo que se dice que es manifiesto a la razón, al corazón, Herzen, es todavía secreto. Todavía no se acaba de comprender qué es eso, de dónde viene eso, porque todo este mundo interno humano nuestro es producto de la intersubjetividad. Nosotros lo vamos a encontrar. Aquí estas experiencias nos lo revelan de uno en uno o en relación con, mediado por la estatua del dios o con estos rituales, pero nos encontramos a nosotros mismos. Todavía no sabemos de dónde ha salido esto. Será más adelante. O sea, en estos momentos estamos tomando mucha conciencia de lo que es el espíritu dentro de nosotros, pero todavía no está, y menos en estas etapas, y menos en estas etapas primitivas de la religión, de la autoconsciencia, todavía está lejos la explicación. La estamos buscando fuera. Es el Dios, es el pan, no es ¿qué es el espíritu? Es la capacidad que surge de nosotros en comunidad. O sea, todavía no podemos ponerle este vocabulario, no está. Falta un certeza de la existencia inmediata. De hecho, pues falta aún la certeza realmente efectiva de la existencia inmediata, tanto la certeza objetual como la que disfruta, la cual, sin embargo, en la religión no es solo la certeza inmediata y sin pensamiento, sino al mismo tiempo la certeza que puramente sabe, la del sí mismo. Esto, este párrafo lo dejo así, pero lo busqué en Hippolyte. Y lo busqué en el libro de comentarios de Hippolyte, o sea, lo busqué en la traducción francesa de Hippolyte, porque porque Dri aquí no abre, se calla como un muerto. Todo esto, entonces dije, me cachis. Fui a Jiménez tampoco aclara, me fui a Hippolyte, busqué la traducción y me fui al comentario. El comentario de Hippolyte está en el volumen, en la página 533. Tampoco trata esto, el comentario. En la traducción, pues sí, está traducido. Está en el volumen 2, páginas 238-239 de la traducción francesa de Jean Hippolyte. Pero en el comentario tampoco Hippolyte suelta prenda respecto de estas cosas. Les impone mucho, debe ser que les impone mucho. O que no saben por dónde iba el amigo Hegel. Empezamos ya el párrafo 25, ¿no? ¿O no? ¿Sí?
Página 20, a la siguiente página, 8:25.
La siguiente página. Es que, como estoy tan locuaz hoy, entre la locuacidad y...
Lo que no sé si has acabado, no sé si has acabado de leer las últimas líneas de la página anterior. Empezado la última frase, sí, pero no sé si la has acabado de leer.
Vamos,
aquello de lo que se dice que es manifiesto.
Aquello de lo que se dice que es manifiesto a la razón. Aquello se dice que es manifiesto a la razón, a la Vernunft, al corazón, pero claro, el corazón es sentimiento, es afectos, ¿eh? No, es todavía secreto. De hecho, si se queda en afectos y sentimientos, todavía no queda desvelado de lo que es. De hecho, pues falta aún la certeza realmente efectiva de la existencia inmediata. No se sabe de qué es eso, tanto la certeza objetual como la certeza que disfruta, la cual, sin embargo, en la religión no es solo la certeza inmediata y sin pensamiento. Sabemos algo, pero la religión nos da interpretación, sino al mismo tiempo la certeza que puramente sabe, la del sí mismo, la certeza de que el pueblo, de que la religión, de quién es el Dios, que es la estatua, que somos la comunidad, hasta ahí llega. Sí. Ya digo, he intentado hacer un esfuerzo, además porque me interesaba, como habréis comprendido, si me he tirado 5 minutos hablando de la mística, y que había leído anteriormente mística y que quiero dedicar, me tomé el interés de intentar comprender hasta dónde llegaba Hegel. Pues nada, aquí nadie suelta prenda. Son unos perros. Ni Hippolyte ni nadie. Lo que por ende, por medio del culto, se le ha hecho manifiesto al espíritu autoconsciente, por medio del culto, del estar juntos, en él mismo, es la esencia simple en cuanto movimiento de, por una parte, salir de su ocultamiento nocturno para subir a la conciencia, la autoconsciencia, lo más íntimo, toma conciencia de la acción, toma conciencia de, sale de su, de su Ya digo, la autoconsciencia es esa parte de nosotros desde la que vemos todo, pero que no podemos verla. Sería a este nivel, ¿no? Sería, ¿qué es esa parte oscura? Pues esa cosa oscura, el fondo nuestro autoconsciente desde el cual pensamos que tenemos ideas en la cabeza, desde el cual recordamos, vemos el mundo exterior, desde el cual echamos manos a los recuerdos. ¿Pero qué es ese fondo? Ese fondo no tenemos ojos para verlo. En todo caso, Hegel nos va a explicar muy bien cómo se constituye, pero es esa parte a que ahora llama oscuridad, desde la cual se sale y se ven las cosas, ¿no? Por una parte, salir de su ocultamiento nocturno para subir a la conciencia, el trasfondo que sube a la conciencia, ser su sustancia que la alimenta en silencio, pero, o sea, y fijaos, es la sustancia, claro, el yo es la sustancia que alimenta esa comunidad, esa acción, ese proceso, ese culto. Cuando se pone a buscarse, dice, es el Dios. Se pone fuera, porque no puede ir para atrás, pues tiene que ir para afuera. Bueno, pero por otra parte, volver a perderse también en la noche subterránea, en el sí mismo, y demorarse arriba únicamente con un anhelo silencioso de la madre. Esto, mira, vamos a, para variar un poco, vamos a Jiménez 822. Ya está bien de... A veces hay que cabrearse con esta gente. Dodri no nos ha contado eso, pues vamos a cambiar de autor. Dice, por tanto, lo que inmediatamente dice en la traducción de Jiménez, por tanto, lo que mediante el culto se ha vuelto manifiesto o patente a sí mismo, al espíritu autoconsciente, a la autoconsciencia, es la esencia simple o el ser simple, el simple ser, la pura esencia, como movimiento que en parte consiste en salir, ese ser, de su ocultación nocturna a la conciencia, para ser ese ser, la sustancia calladamente o silenciosamente nutriente de esa conciencia, pero que en parte consiste en perderse otra vez en la noche subterránea, en el self, en la autoconsciencia, demorándose arriba solo con tranquilo y sosegado anhelo materno, primero de los aspectos de los que se ha hablado más arriba. Anhelo materno, la diosa Ceres, la madre. Impulso, segundo aspecto masculino, el dios Baco, el drink, es impulso, segundo aspecto masculino, es en cambio la luz del orto en su cobrar múltiples nombres, luz cuya vida bullente y delirante, el beber, dejada a sí mismo escapar por su ser abstracto o escapada de su ser abstracto, es decir, de su ser pura luz, recuérdese lo dicho sobre la planta y el animal en el capítulo 7, se articula primero en la existencia objetiva del fruto y después, entregándose a la autoconsciencia, alcanza en ella la realidad, su realidad propiamente dicha. ¡Oh! Y se ha convertido en mí. Esto era pan. Y ahora, ¿qué misterio es este? ¿Yo qué soy? ¿Cómo empieza uno la reflexión? Y alcanza en ella la realidad, su realidad propiamente dicha, y la alcanza en forma de un coro de mujeres posesas que anda vagando por ahí y que no representa sino el desatado delirio de la naturaleza en forma o figura autoconsciente. Bueno, esto ya no lo hemos leído, pero la pura pulsión es la esencia luminosa, pulsión, de múltiples nombres del amanecer y su vida tan... Espera, no. Sí, bueno. ¿Estaba leyendo ahí o me he saltado algo? Me había saltado algo. Echo para atrás. ¿No? No oigo. Sigo. Vale. Pero la pura pulsión es la esencia luminosa de múltiples nombres del amanecer y su vida tambaleante. Es la vida igualmente abandonada por su ser abstracto, contenida primero en la existencia objetual del fruto, entregándose luego a la autoconsciencia, llegando en ella a su realidad efectiva propiamente dicha. A ser yo, errante ahora como una turba de mujeres alucinadas, vértigo desatado de la naturaleza en figura autoconsciente. Las vacantes, los cultos báquicos, de las mujeres que se disfrazan con pieles animales, bueno, cultos muy primitivos. Yo estaba acostumbrado a que se me contara que había una gradación, que estos cultos eran mucho más primitivos, griegos, que los cultos de las estatuas, etcétera, etcétera, eran mucho más evolucionados, en fin. Él se mantiene, bueno, los asocia más a los más primitivos de los persas, pero luego pasa de los cultos estos báquicos del pan, del vino, de la comunión, y pasa fácilmente mediante el culto sacrificial de los animales a las estatuas de los dioses, de lo uno a lo otro, ¿no? Sin embargo, sí que insiste en que el dios representa la comunidad, mientras que aquí estas otras cultos religiosos los utiliza para hablar de experiencias internas, del misticismo, etc. Pero lo que... Esto también tuve que recurrir, cago en la mar, a Hipólita, la página 2, pero no me aclaró gran cosa. Pero lo que se le ha delatado a la conciencia es todavía, únicamente, el espíritu absoluto, que es esencia simple. Cuidado, se le delata algo que es espíritu absoluto, pero no es, es un nosotros. El espíritu absoluto empieza a aparecer como un nosotros, pero no, todavía no acaba de comer. Y dice, el espíritu absoluto, que es esta esencia simple, y no el espíritu en cuanto espíritu en él mismo, o solo el espíritu inmediato, el espíritu de la naturaleza. Hecho mano de, bueno, leo un poquito más, pero bueno, no, hecho mano de Drip. Pero todavía lo que le queda delatado a la conciencia es solamente el espíritu absoluto que esta esencia simple es. Esta esencia simple que percibe en sí es espíritu absoluto, pero no el espíritu absoluto que es él en sí mismo como espíritu. Es decir, en cuanto siendo él en sí mismo como espíritu, o lo que es lo mismo, solo le queda delatado el espíritu inmediato, el espíritu de la naturaleza. Como veis, es más inteligible la diferencia en la traducción de Jiménez. Le pone más palabras, hace su amplificatio correspondiente, pero queda claro lo que nos está diciendo. Estamos ante las primeras apercepciones del espíritu absoluto, pero apercepciones desde la certeza, desde el percibirlo dentro de nosotros mismos, no comprendernos como verdad, como el espíritu autogenerado en comunidad intersubjetiva por todos nosotros del que tomamos conciencia. Todavía eso no. Estábamos en el... Por eso su vida autoconsciente es solo el misterio del pan y del vino, de Ceres y de Baco, no de los otros dioses, los que están propiamente en lo alto, cuya individualidad encierra dentro de sí como un momento esencial a la autoconciencia en cuanto a tal. Fijaos que aquí nos está diciendo que estos otros cultos más primitivos nos acercan más a una inmediatez perceptiva del espíritu dentro de nosotros. El espíritu entonces no se ha sacrificado todavía a ella, a la autoconciencia, como espíritu autoconsciente, y el misterio del pan y del vino no es todavía el misterio de la carne y de la sangre. ¿Qué dice Dri de todo esto? Porque aquí sí que Dri vuelve a decir cositas. Dice Dri, su vida autoconsciente es por tanto solamente el misterio del pan y del vino, el misterio de Ceres. Comenta, Ceres y Baco expresan el momento del espíritu de la naturaleza o del espíritu y la naturaleza inmediatamente entrelazados, al que ya hemos aludido. Los dioses superiores, sin embargo, los del Olimpo, expresan otro momento de la autoconsciencia. De la misma manera, el misterio del pan y del vino expresa ese primer momento de inmediatez, mientras que el misterio de la carne y de la sangre, con el que saluda el momento cristiano, expresa el otro momento superior, el de la autoconciencia, que ha superado la inmediatez del espíritu de la naturaleza. Bueno, o sea, está hablando dos estadios distintos de percepción. Está diciendo que el espíritu de los dioses estatua es más redondo, más completo. Sin embargo, este otro, por su radicalidad inmediatista, experiencial, el del pan, etcétera, etcétera, es mucho más. Tiene, también es muy importante. O sea, no es ni mucho menos menospreciable. Y lo que se puede percibir podemos percibir nosotros mismos por mediación de determinados rituales como subjetividad, en nosotros rituales que no lo podemos percibir, ¿no? O sea, estos tumbos vacilantes del Dios tienen que apaciguarse haciéndose objeto, y el entusiasmo que no llegó a la conciencia tiene que producir una obra que, al igual que la escultura, se enfrenta al entusiasmo del artista precedente. Al igual que la escultura se enfrenta al entusiasmo del artista precedente, se enfrenta a ese entusiasmo, ciertamente, como una obra a sí mismo acabada, pero no tal que esté inerte en ella, sino como un sí mismo viviente. Sigo leyendo porque esto está todo ello junto por Dri, y leeré lo de Dri. Semejante culto es la fiesta que el hombre se da en su propio honor. Estamos pasando a un nuevo estadio. Ahora, que podía haberlo dicho, ahora estamos a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en los cuales se rinde culto a la individualidad plena del atleta, al cuerpo del atleta, al vigor del... Y en el atleta nos encontramos nosotros mismos como divinidad. Los Juegos Olímpicos eran cúlticos, ¿eh? No es esta charada que nosotros llamamos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es que se detenía la guerra. Era un culto religioso. Por lo tanto, un culto religioso en honor a las capacidades humanas, a lo mejor de las capacidades humanas que quedaban representadas en el ganador, era considerado que tocado por los dioses, o sea que no era algo especial, ¿eh? Era algo especial. Hay que entender lo de ritual que tenían las Olimpiadas. Las Olimpiadas además eran panhelénicas. Todas las comunidades, todas las polis griegas participaban. Por eso había que detener las guerras. O sea, era un momento además que el pueblo heleno, el etnos heleno, se identificaba a sí mismo. Y la perfección humana era puesta de manifiesto en esa victoria, en esos cuerpos atléticos, en esos éxitos, en el triunfo del ser humano sobre sí mismo, en su automodelación, ¿eh? Estos tumbas vacilantes de Dios tienen que apaciguarse haciéndose objeto, y el entusiasmo que no llegó a la conciencia tiene que producir una obra que, al igual que la escultura se enfrenta al entusiasmo del artista precedente, se enfrente a este entusiasmo, ciertamente, como una obra a sí misma acabada, pero no tal que esté inerte en ella, sino como un sí mismo viviente. Ahora no será una estatua, será un ser humano, ¿eh? Semejante culto es la fiesta que el hombre se da en su propio honor, pero sin poner todavía en ella el significado de la esencia absoluta. Cuidado, todavía no hemos llegado a comprender eso. Pues es la esencia lo que por ahora, de primeras, le es manifiesto, todavía no el espíritu. O sea, todavía no vemos la esencia, no vemos la intersubjetividad productora, el sustancia, sujeto. Vemos eso, ¿qué es el ser humano? Ahí está. ¿Cómo? En la plenitud de fulano, en la plenitud de zutano. Vemos la grandeza humana, vemos la plenitud humana. Ya no es ni estatua, habla de verdad. Muévete, no, se mueve de verdad. Son las capacidades desarrolladas mediante el esfuerzo, pero todavía es visto individuo a individuo. Podemos decir, bueno, es uno de nosotros, el mejor de nosotros, es como nosotros. No somos capaces, todavía no podemos decir, esto es espíritu, es la intersubjetividad. Bueno, todavía eso no, ¿eh? Todavía no el espíritu. No en cuanto a algo que adopta, no en cuanto a algo, porque adopta la figura esencialmente humana, pero este culto pone el fundamento de esta revelación y disgrega sus momentos singulares. Así está aquí el momento abstracto de la corporalidad viva de la esencia, igual, extracto, escindido, separado, igual que antes era la unidad de ambos en una alucinación carente de conciencia. Antes estaba en el remato místico, estaban unidos, pero sin tener conciencia. El hombre entonces se pone a sí mismo en el lugar del dios, de la estatua, como figura educada, bildung, y elaborada en un movimiento perfectamente libre. A ver si caches la mar, no lo marqué. Quería daros de verdad que no estoy. Porras. El hombre entonces se pone a sí mismo en lugar de la estatua como figura educada, y elaborada en un movimiento perfectamente libre, igual que aquella era la quietud perfectamente libre, la estatua allí. Si cada individuo singular sabe presentarse, cuando menos como portador de una antorcha, podía haber, acompañando a los atletas, podía haber una masa enorme procesional portadora de antorchas. Por lo tanto, cada persona, aunque no fuera un atleta, podía coparticipar de estos rituales y luego ir a verlos, claro, evidentemente. Si cada individuo singular sabe presentarse, cuando menos como portador de una antorcha, uno se destaca de entre ellos y es el movimiento configurado, la elaboración lisa y la fuerza fluida de todos los miembros, una obra de arte viva y dotada de alma que empareja la fuerza con su belleza y a la que se le otorga el adorno en el que se honra a la estatua como premio a su fuerza y el honor de ser, entre su pueblo, la suprema presentación corporal de su esencia, en lugar del dios de piedra. El dios humano, el atleta ganador, toda su comunidad se siente representada, siente que es el mejor, siente que incluso se le pone, no me acuerdo, mirto, laurel, en la frente, o sea, atributo, plantas, se le corona. Y el pueblo se ve ahí representado en él. Todavía no es capaz de decir si esta persona ha tenido los recursos para poder hacer eso, es porque nosotros generamos una buena vida entre todos, que es el espíritu que somos en todos, en los que producimos que todos y cada uno de nosotros tengamos esa buena vida, y este, pues mira, ahí qué maravilla, ¿no? Más que ninguno, ¿no? Viene ahora un resumen. En las dos exposiciones que acabamos de ver, se halla presente la unidad de la autoconciencia y la esencia espiritual. Cuidado, somos espíritu sustancial dentro, somos conciencia activa y tenemos autoconciencia de serlo. Somos el ser que piensa, el ser que actúa, el ser que sabe que tiene pensamiento, el ser que sabe que piensa su propio pensamiento con autoconciencia, y lo colocamos en una estatua. En las dos exposiciones que acabamos de ver se halla presente la unidad de la autoconciencia y la esencia espiritual. Pero les falta todavía alcanzar su equilibrio. En el entusiasmo báquico, el sí mismo está fuera de sí. Está esa autoconsciencia totalmente desatada que se desborda, que mediante el delirio sale, toma conciencia de su autoconsciencia, autoconsciente, mientras que en la corporalidad bella lo está la esencia espiritual. Tomamos conciencia de la totalidad, de que ser esencia espiritual, la figura en la estatua es el pueblo. Aquel abotargamiento de la conciencia y su salvaje balbuceo tienen que ser acogidos en la existencia clara de la última, que es superior, vuelvo a insistir, la de la estatua. Y la claridad sin espíritu de esta tiene que serlo en la interioridad de la primera. Pero la estatua, cuando nos vemos en la estatua del dios, por maravilloso que sea, le podemos atribuir al dios subjetividad, pero es en el momento del delirio cuando la hemos experimentado. Lo otro es un atribuirle, ¿no? Es decir, coger a la estatua de Zeus coger el martillo de Miguel Ángel, darle el martillazo a, no a Zeus, se dice en la leyenda, ¿no? Es a Moisés y decirle, ¡habla! Pero la estatua no habla. Ese Moisés tiene una cara que parece que va a decir algo. Tiene un rostro violentado que parece que esté pensando y teniendo dentro enormes convulsiones intelectuales, pero no suelta prenda, es mármol. El Zeus de Fidias, que se perdió, pues dicen que era maravilloso, además creo que era en oro, por eso se perdió. Lo hicieron en oro. Pero no expresa. El Discóbolo de Mirón, que como estatua de un dios viviente humano, un atleta, el dios atleta que gana el premio al lanzamiento del disco, hecho por el gran Mirón, pues está en posición de lanzar, está concentrado. No le podemos poner micro y decirle, don Discóbolo, ¿qué? No, es piedra. El momento de la apercepción, de la agitación interna, está en los rituales báquicos. El otro es mucho más perfecto, indica, tiene la conciencia de que somos comunidad. El espíritu es comunidad. El espíritu surge de la comunidad. Por lo tanto, ese estadio del culto de estatua que representa al pueblo es superior, pero no tiene esta otra parte. De alguna manera podríamos decir que todas las artes se completan las unas a las otras. Ya no hablando del delirio báquico y esto, ¿no? O sea, pues lo que la escultura nos puede dar, esa imagen de fuerza, de decisión, de resolución que puede dar el David de Bernini, queda ahí. Pero nosotros, si queremos saber cómo está pensando, tenemos que pasarnos a la novela. Pero en la novela no tendremos esa fuerza, o sea, sabremos lo que pensaba Ana Ozores, la regenta, o sabemos lo que pensaba Sancho Panza y Don Quijote, o sabremos lo que pensaba Larisa Fiodorovna, la amante de Doctor Zhivago, ¿no? Pero nos veremos a la resolución, la crispación angustiada en el rostro, en el gesto, o la elegancia, cuando dice, tenía un porte elegante. Bueno, pues tendremos que poner con imágenes, sin embargo, en una estatua pues podría aparecer, o en una pintura podría aparecer ese porte elegante. Yo, no sé, hay estas complementaciones por eso se han creado las artes, ¿no? La ritmicidad, la expresividad rítmica tendrá que estar. Es la música, ¿no? Que sería lo que quizá la poesía lírica, pero solo la música y la poesía lírica serían lo que más se acercaría a la intimidad de los delirios báquicos, en el sentido de que pues una hermosa sinfonía que no tiene palabras, si está bien tocada, pues puede producir una conmoción que te lleve al llanto. Y tú puedes estar la mar de contento, tan contento que te has gastado 300 euros en una buena butaca y dices, ¡oh, qué maravillosa es esta orquesta que estoy escuchando! Luego voy a cenar de forma magnífica. Antes he estado... O sea, y te conmueve emocionalmente. Eso sería lo más próximo a los delirios. ¿Y qué es lo que lo ha producido? Si se te saltan las lágrimas, no puedes decir, no, es que estaba pensando en que se murió mi madre. No, 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 no. O no, es que estaba pensando que se me murió el secretario general. No, 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 no. Esas cosas no son así. Y seguimos. El elemento aquel abotargamiento de la conciencia y su salvaje balbuceo tienen que ser acogidos en la existencia clara de la última, la superior, y la claridad sin espíritu de esta, que es la superior de la estatua, tiene que serlo en la interioridad de la primera. El elemento perfecto en el que la interioridad es tan exterior como la exterioridad es interior vuelve a ser el lenguaje. Bueno, fijaos, ¿eh? O sea, él coloca el lenguaje, claro, colocará la filosofía por encima de la religión. Él aquí estaría haciendo además una prelación de artes. Por ejemplo, Croce la rechazaría. Croce, que es un neo-hegeliano, un neo-idealista, diría que no hay un arte mejor que otro arte. Si las artes del lenguaje son las que mejor expresan, pues la tragedia sería superior a la escultura. Pero, por ejemplo, ya digo, Croce y otros estudiosos de la estética con los que yo creo, Lukács, consideran que no hay un arte superior, que todos corresponden a necesidades expresivas humanas. Todo arte corresponde a una necesidad expresiva humana y que no hay un arte que las pueda acoger a todas, porque nuestra expresividad, nuestra humanidad es mucho más potente que todos y cada uno de los artes. Somos más, digamos, ¿no? El elemento perfecto en el que la interioridad es tan exterior como exterioridad es interior vuelve a ser el lenguaje, pero no el del oráculo totalmente contingente y singular en sus contenidos, ni el himno sintiente, todos cantaban, que solo alaba al dios singular, ni el balbuceo sin contenido del furor mágico, sino que ha ganado su contenido claro y universal, su contenido claro. Otra vez, y ya eran bastardillas, pues el artista ha salido por su trabajo del primer entusiasmo totalmente sustancial para llegar a la figura que es su existencia propia en todas sus agitaciones, penetrada por el alma autoconsciente y viviendo con ella. Su contenido universal, pues, en esta fiesta que es el honor del hombre, desaparece el carácter unilateral de las estatuas, que no tienen por contenido más que el espíritu nacional, un carácter determinado de la divinidad. El bello luchador, todavía no hemos llegado al lenguaje, el bello luchador es ciertamente el honor de su vuelo particular, pero es una singularidad corporal en donde ha sucumbido la gravedad y la meticulosidad del significado, así como el carácter interno del espíritu que soporta la vida particular de su pueblo, sus asuntos, sus necesidades y sus costumbres. Fijaos, nos ha colocado el pugilato, los juegos olímpicos, por encima del momento de la estatua. Todos ellos son dioses, pero todo momento anterior, todo momento posterior tiene cosas, pero carece de otras que el momento que no suplen el momento anterior. El bello luchador es ciertamente el honor de su pueblo particular, pero es una singularidad corporal en donde ha sucumbido la gravedad y la meticulosidad del significado. La estatua, grave, meticulosa, así como el carácter interno del espíritu que soporta la vida particular de su pueblo. Se supone que el dios tiene un pensamiento que es todo el pueblo, mientras que, claro, el púgil, el luchador, el discóbolo, el lanzador de jabalina, el de la lucha, es sus asuntos, sus... en sí mismo revela la grandeza de la humanidad, de todos nosotros, pero no es la expresión de las necesidades y las costumbres, No es el a ver que lo encuentre. Son las necesidades. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Besón del 11, estas son necesidades. No lo encuentro. El bello. Bueno. Seguimos. Al despojarse de esto, para. Última oportunidad, venga. Eso mismo. Al despojarse de esto para exteriorizarse, eticidad, la estatua del dios representa la eticidad de la comunidad, del volkes, bien. Al despojarse de esto para exteriorizarse en plena corporalidad, el espíritu se ha desprendido de las impresiones y sonidos particulares de la naturaleza a la que él guardaba dentro de sí como espíritu efectivo del pueblo. Por eso, su pueblo no es ya consciente de su particularidad dentro de él, sino más bien de haberse desprendido de ella y es consciente de la universalidad de su existencia. En el momento en que nosotros pensamos, esta es la imagen que representa mi comunidad, si yo digo esto, estoy haciendo un acto de negatividad, de desdoblamiento. O sea, y al lado están los corintios que tienen otra imagen que representa su comunidad. En el momento en que tomamos conciencia de esto, y lo decimos así, este es mi pueblo, representa mi comunidad, este es el Dios de mi pueblo, de mi comunidad, estoy poniéndome un paso más allá y poniéndome como mínimo en el nivel del etnos, todos los griegos. ¿Se entiende lo que quiere decir aquí? ¿Sí? ¿O os parece que lo estoy forzando? Poco. Vamos a el final de con Jiménez, de este párrafo, porque bueno, es como un pequeño cierre, ¿no? Porque pasamos luego ya a la obra de arte espiritual. Vamos a leer el Jiménez. Vacantes y corporalidad. Bueno, nos saltamos el corchete. En las dos exposiciones que nos acaban de aparecer, esto es el resumen, la de las vacantes y la del participante en los juegos, están presentes la unidad de la autoconsciencia y el ser espiritual, pero les falta todavía su equilibrio, el equilibrio de esa unidad de lo uno y lo otro. En el entusiasmo báquico, el self, la autoconsciencia, está fuera de sí, y en la bella corporalidad lo que está fuera de sí es el ser. En una la autoconsciencia, en el otro la esencia espiritual. Aquella autooscuridad de la conciencia, y el autooscuridad le llama el de la conciencia, y el salvaje balbucear de aquella oscuridad, tienen que ser asumidos en la clara existencia de la segunda, de la bella corporalidad. Y la claridad carente de espíritu que caracteriza a la segunda, a la bella corporalidad, tiene que ser asumida en la interioridad de la primera, del delirio mágico. Yo aquí considero que la corporalidad aquí es la del Dios, ¿eh? Él, según la traducción, aquí Jiménez insiste más bien en el atleta, ¿eh? El elemento perfecto en el que la interioridad es tan exterior como la exterioridad es interior es de nuevo el lenguaje, pero no el lenguaje enteramente contingente de su contenido y enteramente particular del oráculo, ni tampoco el de la sensitividad de un himno que solo es en alabanza de un Dios particular, que es solo en alabanza de este o aquel dios, ni tampoco el del balbuceo sin contenido que caracteriza el furor báquico, sino que ese lenguaje ha cobrado su contenido claro y su contenido universal. Ha cobrado su contenido claro, pues el artista arrancando, el artista, ¿eh? No el atleta, el artista arrancándose de aquel su primer entusiasmo enteramente sustancial, que consistía no más que en ser y en sustancia, ha logrado trabajarse y elaborarse y darse una forma, aquí vuelve a presentarlo como atleta, o sea, aquí trabaja, que este, con esos reflexivos que aquí no están, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí están, y soy yo el que estoy equivocado. Pues el artista ha salido por su trabajo del primer entusiasmo totalmente sustancial para llegar a la figura que es existencia propia en todas sus agitaciones penetrada por el alma autoconsciente y viviendo con ella. Pues sí, el artista aquí es el propio atleta, ¿eh? Porque estaba yo equivocado. El elemento perfecto en el que la interioridad es tan exterior como la exterioridad es interior es de nuevo el lenguaje, pero no el lenguaje enteramente contingente de su contenido y enteramente particular del oráculo, ni tampoco el de la sensitividad de un himno que solo es en alabanza de un dios particular, que es solo en alabanza de este o aquel dios, ni tampoco el del balbuceo sin contenido que caracteriza el furor báquico, sino que ese lenguaje ha cobrado su contenido claro y su contenido universal. Ha cobrado su contenido claro, pues el artista, arrancándose de aquel su primer entusiasmo enteramente sustancial, que consistía no más que en ser y en sustancia, ha logrado trabajarse, ha salido del momento del estado, ahora son estos artistas atletas, elaborarse y darse una forma que es existencia propia, traspasada por el alma autoconsciente en todas sus mociones y excitaciones, y que por tanto es una existencia que convive ella esa vida y en el lenguaje ha cobrado, esto va entre corchetes, y corchete, en el lenguaje ha cobrado, entre clausures, su contenido universal, porque en esta fiesta que es en honor y gloria del hombre, desaparece la unilateralidad de las estatuas, que solo contienen un espíritu nacional. Fijaos cómo aquí añade mucho comentario. Un determinado carácter de la divinidad. El hermoso luchador, el bello atleta, constituye ciertamente el honor y la gloria de su pueblo particular, de su particular ciudad. Pero él no es ya sino una individualidad corporal en la que se ha perdido el detalle y seriedad de ese significado particular. Es decir, en el que ese significado particular pierde importancia y en el que se ha perdido el carácter interior. Aquí hay muchos corchetes, del espíritu que es el portador de la vida particular, de los asuntos, necesidades y costumbres de su pueblo o de su ciudad. El atleta como hombre es exeomo, es aquí al hombre. No es el dios del pueblo, sino es la humanidad entera. Está ahí, está ahí. En este, que es el portador de la vida particular, de los asuntos, necesidades, eso es era el dios, ¿no? Y eso ya no está ahí. Se ha quitado, que diría un niño, se ha quitado. En ese extrañamiento, en esta enajenación, creo que no era extrañamiento, ni era enajenación. Disculpadme, que lo miro. Creo que era Auser, en Tauserum, en objetivación. Extrañamiento es, no es poner fuera, sino no sentir como propio eso que se pone fuera. No es, por lo tanto, extrañamiento y enajenación, sino indieser entauseron, en esa objetivarse, en ese ponerse fuera, en ese sacar de uno, en ese extrañamiento, en esa enajenación que lo convierte totalmente en corporalidad, en exterioridad, claro, en exterioridad. El espíritu aparece desprovisto de, el espíritu ha depuesto aquellas particularidades, marcas, impresiones, huellas y resonancias de la naturaleza que él incluía en sí como espíritu real del pueblo. En él, en el atleta, por tanto, su pueblo ya no es consciente de su particularidad, sino más bien de haberse desprendido de ella y es consciente de la universalidad de la existencia humana. Volviendo al pedazo que todavía no había leído de Gómez, el bello luchador, sino que ha ganado su contenido claro universal, su contenido claro, pues el artista ha salido por su trabajo, bla, 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 bueno, más abajo. Pues en esta fiesta, que es en el honor del hombre, desaparece el carácter unilateral de las estatuas, que no tienen por contenido más que un espíritu nacional, un carácter determinado de la divinidad. La divinidad representa su nación, su pueblo, su polis. El bello luchador es ciertamente el honor de su pueblo particular, pero es una singularidad corporal en donde han sucumbido la gravedad y la meticulosidad del significado, así como el carácter interno del espíritu que soporta la vida particular de su pueblo, sus asuntos, necesidades y costumbres. Al despojarse de esto para exteriorizarse en plena corporalidad, el espíritu se ha desprendido de las impresiones y sonidos particulares de la naturaleza a la que él guardaba dentro de sí como espíritu efectivo del pueblo. Se ha desprendido de eso. Por eso su pueblo no es ya consciente de su particularidad en él, en el atleta, sino más bien de haberse desprendido de particularidad y es consciente de la universalidad de su existencia humana. Ha dado el paso atrás, ha visto esa exeomo, aquí el hombre, no ya el pueblo, sino la humanidad, o como mínimo la Grecia, la helenicidad, porque los juegos eran helénicos, ha ido más allá. En cuanto hacemos un acto de conciencia, en cuanto tomamos conciencia de haber hecho un acto de conciencia, hemos hecho un acto de desdoblamiento, de negatividad. Y al tomar conciencia hemos superado ese estadio. Siempre. En el momento que decimos si yo sabré si a mí me gusta el jamón, me estoy desdoblando de mí mismo. Bueno, es un mal ejemplo. Puede estar muy bueno, pero es un mal ejemplo. En el momento que yo digo yo tengo 70 años, me estoy desdoblando de mí mismo y estoy yendo más allá de esta propia reflexión. Siempre, siempre, en el momento que... o sea, el lenguaje es la experiencia, recoge una experiencia, la elabora la objetiva y al desdoblarnos y al reflexionarnos en nuestra propia experiencia de vida, vamos más allá de ella y podemos incluso decir, bueno, ¿y tiene esto sentido? ¿Por qué no lo cambiamos? O, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Tomamos libertad. La obra de arte. ¿Hasta aquí bien? ¿Se admite? ¿Pulpo como animal de compañía? ¿Vale? Sí. La obra de arte espiritual. Ah, bueno, nos quedan 4 minutos. Bueno, pues lo podemos dejar aquí. Yo había preparado 2 paginitas más. No pensaba que hubiéramos podido hacer 2 paginitas más. Pensaba haber podido hacer una más. Pero, bueno, estamos a las 19:56. Vale la pena quizá comenzar apartado el próximo día.
Detengo la grabación.
Sí.